Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo me voy a permitir leer un documento que empieza con un epígrafe de Eduardo Galeano. Es un texto que recién leyó la compañera Ellen, pero que me parece que marca perfectamente lo que queremos decirles. Dice: y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. En este mundo, en este país en que vivimos, el tiempo parece detenido. Nada cambia, y cuando cambia es para que todo siga igual. La misma explotación que hace 500 años, el mismo despojo, la misma injusticia. En este mundo, en este país, todo se contabiliza, todo tiene precio: el confort, la salud, la educación, la muerte misma. Todo se vende o se compra, todo ha sido convertido en mercancía: el agua, el aire, los bosques, las montañas, las selvas, el suelo y el subsuelo. Poco a poco, esos que se piensan dueños de este país se han apropiado de lo que nos pertenecía, de nuestra fuerza, de nuestro presente y del futuro de nuestros hijos. Nos obligan a olvidar nuestro pasado, a cortar nuestras raíces. Nos enseñan a vivir arrodillados, a aceptar lo inamovible del sistema. Nada puede cambiarse. Debemos resignarnos y agradecer que los salarios sean una miseria, porque es mejor algo que nada. Mientras ellos, los que deciden los montos del salario para el trabajador, ganan millones. Y en ese sentido, nos van enseñando desde niños que vale más el que más tiene, que es más poderoso el que es más grande, que es mejor el que acumula al que comparte, que es importante ser el más fuerte, el que intimida, que puede más el que grita que el que aprende a escuchar y calla sabiamente. Nos inculcan que lo pequeño es débil, y que a lo débil, como a lo diferente, hay que despreciarlos, que es tanto como decir que nos inculcan el miedo, porque el desprecio es otra forma de temor. Y por eso ellos, los dueños del dinero y sus esbirros, nos desprecian o nos temen, nos consideran pequeños, débiles, y más pequeños y débiles en tanto más aislados. Por eso hay que cambiar el mundo, voltearlo de cabeza, sacudirlo. Habría que llenar las cárceles de ricos y de políticos y repartir su riqueza entre millones que hoy no tienen un bocado que llevarse a la boca. Habría que vengar tantos agravios, tantas injustas muertes, tanto dolor, tanta ignominia. Habría que promulgar que la vida, la salud, la muerte misma son un derecho y no una mercancía. Habría que construir el mundo de otra forma, una forma en la que quepamos todos, en los que nadie falte, pero tampoco sobre. Otra forma basada en el respeto, en el derecho a ser, a estar, a amar, a odiar a los que odian. Habría que sembrar en ese mundo árboles y escuelas y casas y hospitales y cosechar después sus frutos para el bien de todos. Construyamos un mundo donde reine la vida y no la muerte, donde se extirpe para siempre el egoísmo. Un mundo nuevo donde los viejos contemos a los niños cómo era la pobreza y no nos crean. Un mundo donde el dolor no exista. Un mundo en el que no nos separen los colores, donde los ríos y los mares y los bosques y selvas y hasta el aire recobren su pureza. No será fácil, lo sabemos. Habrá que contar con el esfuerzo de millones, pero hoy, en este momento, podemos decir, gritar y compartir al mundo que nosotros aquí, desde hace tiempo, ya empezamos. Porque este proyecto, conformado por 96 viviendas, por 96 familias cuando menos, aunque también es cierto, por cientos de historias diferentes que se fueron haciendo una sola, aún sin saberlo, a partir de compartir un sueño, pudiera parecer pudiera parecer que es muy pequeño, que es muy poquito, que es nada con respecto a la población en el DF, con respecto a la población en el país, y que es mucho menos con respecto a la población en el mundo. Pero quien así piense se equivoca, porque juntos vamos aprendiendo que somos una gota de esa gran tormenta que desde ya se va configurando en el horizonte de la historia, que empezamos a ser parte de una revolución en la que se gesta desde ya ese mundo nuevo, porque en este mundo de ahora, en el que se globalizan la desesperanza y la miseria, en este mundo de envidia e individualismo, de temor y rencor hacia lo diferente, en este mundo, empezar a reconocernos como iguales, saber los compañeros, es revolucionario. Empezar a pensar en el otro, dejar de ser yo para empezar a ser nosotros, es revolucionario. Vencer nuestros miedos y nuestra apatía es revolucionario. El nunca olvidar quiénes son nuestros hermanos de clase es revolucionario. El tratar de mantener vivas nuestras raíces es también revolucionario. El nunca olvidar quién es el enemigo, quién es el explotador, el mantener la dignidad, el no vender nuestros sueños, el mantener siempre vivo el deseo de construir un mundo de justicia e igualdad, es por supuesto revolucionario. Y es por eso que, a pesar de ser tan solo 96 viviendas, la importancia de este proyecto es inconmensurable. Quizá también porque en los momentos más difíciles fue más grande la voluntad de no rendirnos, fue más grande el deseo de empezar a construir el futuro que queremos, y hoy podemos decir con plena satisfacción que lo logramos, que nuestras viviendas habrán de sostenerse por siempre, porque en su construcción hay sueños y recuerdos y solidaridad y amor, y esa mezcla de materiales, siempre y cuando se renueve, es una mezcla indestructible. Hoy estamos ciertos, falta lo más difícil. Habrá quien piense equivocadamente que ya tenemos una vivienda digna, pero la dignidad no la hacen cuatro paredes y un techo, porque la vivienda, no importa el material de que esté construida, la dignifica quien la habita. Y hoy tenemos la tarea de dignificar nuestras viviendas diariamente, y una buena forma es tener siempre presente que este predio, que esta unidad tan impresionante y que pronto habrá de llenarse de vida y de color, es resultado no solo de su esfuerzo, del esfuerzo de ustedes, por supuesto, es también resultado de la participación de miles de voluntades y de vidas. A partir de hoy, resta lo más difícil: construir nuestro proyecto de vida colectivo. Aquí me voy a permitir, sin riesgo de aburrirlos, leer un breve relato que hicimos hace tiempo, dedicado principalmente a las mujeres de la organización, a nuestras compañeras, con la esperanza de que algo les diga. No a su oído, sino a su corazón. Se levantó como todos los días, antes que todos. La luna parecía un ojo que adormilado se cierra para dar paso a la luz del día. Miró a su alrededor, a su familia dormida, su casa decorada con modestia, los muebles comprados con tanto esfuerzo, y sintió esa ternura y ese orgullo indefinibles que le impulsaban a diario, que la empujaban a hacer cosas que en otro momento no se hubiera creído capaz de hacer, como la marcha. Recordó la pena de los primeros días, el cómo trataba de ocultarse de posibles conocidos, el plantón y la primera vez que tuvo que dormir sin su familia, o mejor dicho, con esta especie de familia conformada por desconocidos que sin embargo se protegían. Cuando menos esa era la sensación, una sensación de seguridad que la había embargado en ese primer plantón. Recordó también la primera vez que se atrevió a gritar una consigna, el sentimiento de rabia contenido que le invadió. Con cuánto coraje les gritó a los ganaderos que le cerraron el paso al contingente. La alegría superior al miedo cuando ese mismo contingente había roto la barrera que les impedía llegar a la dependencia a la que iban a exigir cumplimiento de acuerdos viejos. apeló a esos mismos sentimientos que le habían servido de refugio en momentos difíciles, como los primeros días de confrontación con su esposo, la renuencia de sus suegros, la desconfianza porque salía sola, los celos infundados, la imposibilidad de comentar con su familia esas sensaciones que le invadían en las asambleas, en las movilizaciones, la pena cuando la propusieran como responsable de una comisión, el trabajo que le costó convencer a su marido de que participara en alguna actividad, y los reproches y la desconfianza sembrada de si todo esto no era un fraude como tantos otros, de si era verdad que la lucha, que la organización daría los resultados esperados. Y lo peor, cuando hubo que dar la primera cooperación que fue dando de su gasto. Todavía sonaba en sus oídos el cómo eres pendeja, ese dinero ya se perdió, te van a transar, que le gritó su marido, y la satisfacción y hasta el desquite cuando le entregaron sus llaves y pudo decir nuestra casa, y pensó, aunque no lo dijo, a ver ahora quién es el pendejo. A una hora que ya tenía su casa, le resultaba difícil explicarse cómo había tenido fuerza para todo, cuidar a los niños, cumplir con las responsabilidades heredadas, la comida, la ropa limpia, pero además las actividades de la organización. Cómo había podido soportar y hasta cambiar la manera de ver las cosas de su compañero, que entendiera que eran pareja, que tan importante era su trabajo y el dinero que ganaba, y que había servido incluso para juntar el enganche, como la constancia y el trabajo de ella. Convencerlo de que el hecho de asumir responsabilidades en la cooperativa no la hacía sentirse más que él, que por el contrario, ya no se sentía menos como le habían enseñado a sentirse desde niña, que hoy más que nunca entendía que lo había escogido como pareja porque lo quería, que lo seguía queriendo, solamente que ahora tenía la certeza de no depender de él ni de nadie. Ahora entendía que verdaderamente eran complementarios, que eran pareja, que en realidad eran compañeros. Se sintió afortunada por ser mujer, orgullosa por tener tanta fuerza, satisfecha porque poco a poco iba labrando su destino con sus propias manos. Vio que desaparecía la bruma de la mañana, encendió el calentador como todos los días, comenzó a preparar el desayuno, despertó a su marido, hizo la primera llamada para que sus hijos se levantaran a sabiendas de que aún tardarían otras dos llamadas para hacerlo. Se sonrió para sus adentros, convencida de que, pese a todo, valía la pena vivir. Termino esta reflexión agradeciendo a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que con su confianza y con su lucha, que con sus sueños y su constancia, nos permiten seguir afirmando y diciendo a todos que aquí tenemos la prueba, los sueños pueden materializarse y que es posible transformar al mundo. ¿Cómo no creerlo si acá lo estamos transformando desde ahora? Muchas gracias.